la planificación de las ciudades, hacia dónde queremos caminar y cómo conversan los distintos actores institucionales, civiles, sociales, para alcanzar ese objetivo. ¿Existe? Bueno, está la intendenta
de la región metropolitana.
Sí. Está en Tiltil, que era algo que conversábamos también ahí en la pasada con el subsecretario de Transporte, a propósito de la idea del metrotren Santiago-Tiltil.
Claro, que vendría a solucionar la vía. Queremos conversar con la intendenta metropolitana, que está en línea. ¿Cómo está, Carla Ruilar?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles.
Igualmente.
Buenos días.
Intendente, ayer planteábamos una inquietud. En el fondo es, bajo esta condición, ¿de qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Cómo se entiende, cómo se explica finalmente que no haya conectividad entre los municipios, entre las autoridades, entre todos los organismos gubernamentales, finalmente, para construir ciudades que sean mejores?
No, efectivamente, yo lo he escuchado con detención y ustedes tienen toda la razón, porque finalmente lo que ha pasado en nuestra región metropolitana y probablemente en la gran mayoría de las ciudades es que no se ha generado una planificación integral. Y si bien hay un montón de instrumentos de planificación, ¿no es cierto?, planos reguladores, discusiones, etcétera, lo cierto es que la coordinación siempre ha fallado y ha fallado entre lo que quiere cada comuna en su desarrollo de su plan regulador comunal versus la mirada de la región, finalmente, y cómo esa mirada individualista de comuna no ha logrado traspasar una mirada de cuál es la ciudad amigable que nosotros queremos. Y en ese sentido, la gobernanza es la que ha estado, a mi juicio, ausente. Yo escuchaba, por ejemplo, al subsecretario Domínguez, que les decía, mire, nosotros evaluamos un proyecto y vemos el impacto vial de ese proyecto. Pero ese impacto vial del proyecto no es solamente alrededor del proyecto, tiene que ver con qué comuna queremos, qué región queremos, si vamos a pasar por ahí, si es una comuna que tiene harta gente, población flotante, o sea, hay un impacto que es mucho más allá de alrededor de las manzanas de un edificio, por ejemplo, que vamos a evaluar. O en el caso de que él planteaba que la municipalidad tenía que coordinarse con el Ministerio de Vivienda. Yo creo que uno de los grandes problemas que han tenido nuestras regiones es esa falta de gobernanza. Y nuestros gobiernos regionales tienen un desafío súper grande de generar esta gobernanza y finalmente ordenar un poco cómo se hace la inversión de transporte, la inversión de cultura, de deporte, de salud, pensando en esta región y en estrategia regional que uno quiera desarrollar. Y eso hoy día no existe también. Incluso el 12% nomás de la inversión, considerando fondos de espejo Transantiago, es de los gobiernos regionales. La gran mayoría de la inversión es sectorial y cada sector decide cómo invierte y no conversa con el otro. Y ese es uno de los problemas que finalmente han generado estas ciudades que se construyen sin necesariamente tener la conectividad, el consultorio necesario, el buen colegio, sino que una vivienda que no tiene un barrio, que no tiene un lugar donde se desarrolle la vida y tienen finalmente que todas las personas seguir viniendo al eje, a la media propiedad.
Intendenta, su cargo en un año y medio más, dos años prácticamente, se va a llamar gobernador regional.
Así es.
¿Sí? ¿Va a cambiar en algo? No quiere decir que sea usted la próxima gobernadora regional, no estoy diciendo eso para que no se ponga susceptible aquí en redes sociales. Podría ser si es que
candidata
y sale elegida, claro, ¿qué podría ser? Pero voy a una mirada institucional. Esto que usted describe, la falta de coordinación, la falta de gobernanza fundamentalmente, dado este nuevo cargo de elección popular, que es la gobernadora o gobernador regional, ¿va a cambiar?
¿O podría subsanar, tal vez?
Claro.
A ver, le quiero contar de que en estricto rigor lo que está pensado en el espíritu de la ley efectivamente es que subsane, que este gobernador regional, con su consejo regional, con sus consejeros en el caso de la metropolitana 34 de todos los colores políticos, comanden la planificación, comanden la inversión y finalmente tengan mucho más poder resolutivo como región.
Independiente la administración del territorio.
Claro, independiente del color del gobierno central, ¿no es cierto? Porque es un desafío gigantesco, porque no puede pasar de que un gobernador o gobernadora sea diferente del color político del gobierno central, que eso es un desafío súper interesante en materia de democracia. Sí, pero ojo, ese es el espíritu. Hoy día todavía nosotros no sabemos cómo van a salir los nueve reglamentos que van a regular estos cambios de la nueva ley y va a depender mucho de cuánta voluntad política de los gobiernos centrales, del anterior, de este y del que venga, va a haber de traspasar competencias. Y traspasar competencias es traspasar poder, y nunca ha sido fácil traspasar poder, si usted me pregunta a mí. Entonces, hoy día en el espíritu está de que esto mejore, pero lo cierto es que vamos a tener que ver cómo vienen esos reglamentos y cómo el día de mañana la transferencia de competencias se hace poderosa, porque si no, efectivamente pudiéramos tener lamentablemente una figura un poquito decorativa, ¿ah? Con harto poder en elección, digamos, con muchos votos, sobre todo en una región como la metropolitana, pero no con muchas competencias, y eso sería bastante complejo a mi juicio, si usted me pregunta, porque generaría muchas expectativas y la ciudadanía podría no verla reflejada en las capacidades de los gobiernos regionales.
Y más allá del gobierno regional, porque ayer cuando conversábamos con el subsecretario a mí me llamaba la atención esto de que tenía poca injerencia un ministerio tan importante, por ejemplo, como es transporte. Si lo miramos desde ese punto de vista, ¿qué se puede hacer ahora para subsanar? Porque ahora es cuando se están construyendo viviendas, ahora es cuando empiezan los permisos y todo. Y uno dice, pucha, claro, está bien, tenemos una ciudad que está creciendo exponencialmente, pero también tenemos que preocuparnos de otros detalles. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál sería el consejo, la recomendación para los municipios y también para la autoridad central, en el fondo, de empezar a administrar un poquitito mejor lo que ya tenemos?
Sí, yo creo que lo más importante es concebir de que ahora nosotros tenemos que desarrollar no polos de vivienda, sino que tenemos que generar corazones de barrio. Y esos corazones de barrio significa que si vamos a instalar vivienda, ojalá vivienda integrada, como lo ha planteado el presidente Piñera, ¿no es cierto?, dentro de su mirada de ciudad, construir viviendas donde compartan diferentes personas de diferentes situaciones socioeconómicas. Esos barrios, para ser realmente barrios, tienen que tener un buen consultorio, un buen hospital cerca, un buen colegio, conectividad. Hoy día tenemos el desarrollo de las nuevas líneas de metro que anunció el presidente. Tenemos que densificar mayormente alrededor de esa líneas de metro, pero no solamente en viviendas, sino también en equipamiento deportivo, en espacio público, en área verde. Y eso finalmente tiene que ver, por ejemplo, con transporte, decir, ya, esta línea de metro que va a generar un desarrollo importante porque llegan los privados alrededor del metro, eso lo hemos visto en las experiencias de años anteriores. Bueno, ¿qué desarrollo queremos ahí? ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo va a conversar el gobierno regional para su inversión pública del SNDR y la ponga ahí para complementar? Vamos a generar, por ejemplo, una estación de metro La Legua, que permita que La Legua surja hacia arriba, que realmente deje la estigmatización. Vamos a potenciar están los planes, y lo estamos trabajando, en una estación de metro La Legua, en Alcalde Pedro Alarcón con Santa Rosa. Nosotros creemos que esa es una señal clarísima al respecto de La Legua, tiene que salir de su aislamiento. En el caso de los metrotrenes, ustedes saben que aunque le pongamos tercera, cuarta, quinta pista a la autopista 78... a la ruta 78, eso nunca va a dar abasto porque los automóviles no son la forma en que la gente tiene que seguir movilizándose. Tenemos que tener un transporte público eficiente. Y es por eso que el tren del Sol, el tren que va hacia Melipilla, o el tren que viene hacia Tiltil, que en algún momento se pensó solamente hasta Batuco, nosotros vamos a poner dinero de nuestro gobierno regional, 1.400 millones, para hacer la ingeniería para la extensión de Batuco a Tiltil, porque acá que estamos en Tiltil ahora poniendo una primera piedra de dos estadios, un Huerto Familiar y Volpaico, necesita conectividad, no puede seguir estando aislada como está y siendo el patio trasero de Santiago recibiendo la basura de todos nosotros. Entonces, en esa materia, obviamente que el Ministerio de Transporte tiene una relevancia mucho mayor que solamente evaluar, a mi juicio, con un sistema que está un poquito obsoleto como son los EITU, cuál es el impacto de un proyecto en particular, sino que cómo conectamos la ciudad con metrotrenes, con metro, con buses eléctricos, con una reformulación del Transantiago, con ciclovías, con estacionamiento en las intermodales del metro para que la gente se baje del automóvil y no entre con el automóvil cuando venga desde nuestras provincias, etcétera. Esa es la mirada que nosotros creemos que tiene que tener el Ministerio de Transporte, en una mirada mucho más de movilidad integrada, y es lo que estamos trabajando efectivamente con la ministra Hood, con el subsecretario Domínguez, desde nuestro gobierno regional.
Intendenta, queremos agradecerle la conversación que ha tenido con el Expreso Bio Bio esta mañana. Agradecerle, por cierto, también el que esté conectada desde Tiltil. Un abrazo grande a toda la gente de Tiltil.
No, y muchas gracias a usted y muchas gracias por llevar también este tema de preocupación de acá de la gente de Tiltil. No saben cómo lo agradezco.
Un abrazo. Feliz Navidad, Intendenta.
Que estén muy bien. Muchas gracias.